Juan capítulo 15, versículo 1. El Señor Jesucristo está hablando, está enseñando a sus discípulos y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Oremos. Padre celestial, es nuestro deseo ahora aprender de tu palabra. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, no tenemos algo que nosotros podemos dar a la necesidad de esos alumnos, pero en nuestro Señor Jesucristo, en la vid, hay todo lo que necesitamos. Pedimos que tu Espíritu Santo y tu palabra fluya a través de nosotros como un canal, nada más una ramita, un pámpano, para que el fruto pueda venir, el fruto de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de dar fruto por ti, y pedimos que nos ayudes a ver la importancia y la manera para a través de lo cual podemos tener fruto en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. En este capítulo, Cristo dice que Él es como una vid. Una vid es lo que lleva uvas. Y el propósito de tener una vid es para tener las uvas. Y nosotros, los que hemos creído en Él, los que somos limpios a través de Él, los que tenemos vida espiritual por confiar en el Señor Jesucristo, entonces nosotros somos como pámpanos, que es una palabra para una ramita que sale de la vid. No es como un árbol que tiene una rama muy grande así, muy fuerte, y se puede sentar en la rama. No, es nada más una ramita. Y con un poquito de presión, se puede quitar este pámpano. Pero en este pámpano se puede producir fruto. En una vid son las uvas. Pero sabemos, obviamente, que el Señor Jesucristo está hablando de algo espiritual. Porque Cristo no es literalmente una planta. Es como cuando Cristo dijo que Él es la puerta para entrar. No es un pedazo de madera en una casa, pero Él es la manera o el lugar a través de lo cual podemos pasar a la vida espiritual. Entonces aquí vemos otra comparación para ayudarnos a entender algo espiritual, porque a veces es difícil entender las cosas espirituales porque no podemos ver el mundo espiritual. Es algo que no es físico, pero es real también. Hay muchas cosas que son reales que no podemos ver, aún a veces porque están cubiertas. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un cerebro en nuestra cabeza. Y lo usamos para pensar, para controlar nuestro cuerpo, pero no lo podemos ver porque está adentro. Y hay cosas también que están en nuestro alrededor que no podemos ver. Por ejemplo, el viento. Nadie puede ver el viento porque es de aire, no podemos ver el aire. Podemos ver cuando el viento lleva polvo o hojas, pero el viento en sí no lo podemos ver. Y Jesucristo en Juan capítulo 3 dijo que hay cosas espirituales que no podemos ver también, pero sabemos que son verdaderos. ¿Por qué? Porque vemos los efectos. Por ejemplo, el viento sabemos que está ahí porque lo sentimos, vemos cómo levanta el polvo, cómo mueve las hojas, y sabemos que el viento está ahí. Y también hay cosas espirituales y sabemos que están allí por los afectos. Podemos ver que el Espíritu Santo es real porque cambia las vidas de las personas. Por ejemplo, un niño que siempre no quería obedecer, no quería hacer su trabajo, si él entonces pide perdón del Señor Jesucristo y se convierte a Cristo, y Cristo cambia su corazón, de repente puede ser un niño que se porta bien, que hace todo lo que tiene que hacer y aún quiere hacer lo bueno. Y eso es algo que Dios puede hacer. Y podemos ver la mano de Dios, la obra de Dios en una vida, una obra espiritual. Pero todavía es un poco difícil entender las cosas espirituales. Entonces, muchas veces el Señor Jesucristo nos dio ejemplos. Como yo soy el buen pastor y ustedes son como ovejas y les voy a cuidar. O soy la puerta y pueden entrar por medio de mí. Y aquí yo soy la vid. Tenemos que pensar qué es lo que hace una vid en relación a los pámpanos. Si han visto en una planta, tal vez una flor que tu mamá tiene, si tiene ramitas, ¿qué pasa si se separa la rama de la planta? ¿Qué pasa con la rama? ¿Alguien me puede decir? ¿Josué? Se seca. ¿Por qué es que se seca? Bueno, lo que van a aprender, si no lo han aprendido en ciencias, es que siempre está saliendo humedad o agua de una hoja, porque viene el sol y el viento y el calor y evapora agua de esta hoja. Pero no se seca mientras está en la planta. ¿Por qué? Porque la planta está proveyendo agua, savia, que viene por dentro de la ramita para suplir todo lo que se necesita. Es igual con nosotros. Si nunca tomamos agua, nosotros nos vamos a secar también, porque estamos perdiendo agua aún en respirar. El aire que sale es más húmedo del aire que entra en nuestro cuerpo. Ejercitando nuestro cuerpo, perdimos agua. Entonces, tenemos que estar tomando agua o vamos a finalmente morir de sed. Y es igual con una planta. Y la ramita necesita agua y necesita nutrientes, como nosotros necesitamos comida. ¿De dónde vienen los nutrientes? La ramita no puede proveer nutrientes para sí. No puede ir y buscar agua. Nada más recibe el agua que viene de la planta. Imaginamos si un día este ramita estaba creciendo en la planta y la ramita dice, bueno, necesitamos más fertilizante. Entonces, ¡push!, se sale de la planta y va a buscar fertilizante y lo echa en la tierra, ahí al lado de la planta. ¿Qué va a pasar? Bueno, no está ya conectado con la planta y ese fertilizante va a la planta, pero la ramita está separada, se va a secar y se va a morir. Entonces, lo que Cristo nos está enseñando con esto es como una ramita depende de la vid. Los nutrientes que vienen de la vid constantemente, también nosotros como cristianos tenemos que depender del Señor Jesucristo. Si no estamos en Él, permaneciendo en Él, recibiendo de Él, a través de su palabra sobre todo, no podemos crecer, no podemos ni aún vivir. Eso es lo que dice claramente en Juan 15 aquí. En versículo 4, Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separaros de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echen en el fuego y arden. Eso es lo que pasa. Si el pámpano, si la ramita está separado de la vid, se va a secar y se va a morir. Y no hay nada que se puede hacer con eso más que quemarlo. Entonces, si queremos tener vida espiritual, si queremos crecer, tenemos que estar conectados con la vid, recibiendo del Señor Jesucristo. Pero también hay otra cosa aquí. Y realmente es el énfasis de este capítulo. Cristo tiene un propósito para nosotros en estar en la vid. Que es no es nada más para que nosotros podamos vivir y estar allí y yo tengo mis hojas y yo estoy bien. Hay un propósito para nuestras vidas. Y lo que hemos visto varias veces ya aquí, por ejemplo, versículo 4, dice, Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si hay, por ejemplo, una planta de tomate, sale un pámpano, una ramita, y tiene flores, y viene una oveja para polinizar, y entonces esas flores se convierten en chiquitos bolitos verdes, y ya está creciendo el tomate. Pero si quitamos esa ramita y lo dejamos en la mesa, nunca va a producir tomates. Aunque ya comenzó, van a quedar ahí y se van a secar. Pero si se quede en la planta, entonces esos bolitos verdes van a crecer, se hacen muy grandes, se convierten en rojo y ya tenemos un tomate para comer. Pero eso solo es posible si permanece en la planta. Y para nosotros, si queremos tener fruto, si queremos tener algo que nuestra vida produce, tenemos que estar en la vid. Lo dice otra vez en versículo 5. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hay solo una manera a través de la cual podemos glorificar a Dios el Padre, y es llevar fruto. El propósito para nuestras vidas es glorificar a Dios, pero solo lo podemos hacer si nosotros producimos fruto. Vamos a ver en algunos momentos qué es este fruto. Pero primero quiero ir a Mateo capítulo 3. Ese fruto es importante porque así podemos glorificar a Dios. Y Dios está esperando fruto de nosotros. Es algo muy importante. Y eso predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y versículo 8. Juan está hablando a los que tienen que arrepentirse y venir a Cristo. Y Juan dice, Juan el Bautista, haced pues, Mateo 3, 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es muy posible que ustedes puedan decir, nosotros tenemos padres cristianos, nosotros tenemos una buena iglesia, nosotros vamos a la academia cristiana, entonces estamos bien. Pero lo que la Biblia dice es que eso no importa si no tienen fruto, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces Dios está esperando fruto de sus vidas y Dios nos va a juzgar dependiendo de nuestro fruto. Vamos a Mateo 7. En Mateo capítulo 7 vemos ese principio que es por el fruto que se juzga o se evalúa una persona. Para ver si esa persona está viviendo una vida buena, si esa persona está bien con Dios, tenemos que ver su fruto. El contexto aquí es los falsos profetas, porque los falsos profetas no van a tener buen fruto, porque tienen algo malo en su corazón. En Mateo 7, 15, Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor Jesucristo está hablando, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si yo encuentro una planta y pienso, tal vez es un manzano, pero ahí está colgando un higo, entonces yo sé, bueno, obviamente no es un manzano, es una higuera, porque tiene higos. O si encuentro una planta, no sé qué es este. Ah, mira, una fresa. Es una planta de fresas. Por los frutos podemos saber. A veces sale una planta y no sabemos, no reconocemos sus hojas. Tal vez sus hojas están un poco secadas y no se ve bien, pero cuando salen su fruto podemos saber, ah, yo sé qué es esto. Y es igual con las personas. Podemos ver una persona que se viste bien, se va a la iglesia, tal vez habla bien, y podemos decir, bueno, es una buena persona, pero finalmente tenemos que ver sus acciones. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo algo que es falso? ¿Está haciendo algo que es malo? Entonces, eso significa que en su corazón está algo malo. En Santiago capítulo 3 dice que una fuente no puede producir cosas, agua dulce y agua mala, agua salada a la vez. Si está saliendo cosas malas, eso significa que hay algo malo en el corazón. También en Lucas capítulo 6 vemos más de lo que Cristo habla del fruto. En Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerden, para producir fruto bueno, tenemos que estar en la vid, porque todo lo bueno viene del Señor Jesucristo. Entonces, si algo bueno va a salir de nosotros, tenemos que estar recibiendo algo bueno del Señor Jesucristo. Lucas 13, por favor. Lucas 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, Equi, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtela, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, la Biblia dice que Dios viene a nosotros buscando fruto. Y si Él no encuentra fruto por mucho tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Él va a hacer todo lo posible para ayudar que nosotros producimos fruto. Y nos va a dar tiempo porque Dios es muy paciente. Pero finalmente, si no producimos fruto, nos va a cortar. Regresando a Mateo 13, vamos a ver la parábola del sembrador. Y nosotros hemos escuchado de la parábola del sembrador. Un hombre salió para sembrar en el campo y se cayó la semilla en diferentes lugares. En el lugar donde estaba dura la tierra no creció. Entre las piedras creció un poquito y se secó. Entre los espinos se creció, pero no producía fruto. Y lo que estaba en buena tierra entonces daba fruto. Y el Señor Jesucristo nos explica qué significa su parábola. Y queremos ver aquí en versículo 20, vamos a comenzar con su explicación en versículo 19. En 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, algunos no reciben la palabra y no, ni aún tienen vida, no van a producir fruto. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ese no tiene raíces para recibir nutrientes. Entonces, intenta vivir solito la vida cristiana. Tiene vida, ya se brotó la semilla, tiene vida, pero no está recibiendo nada y va a morir. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Este hace infructuosa, no tiene fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Entonces vemos aquí algo que Dios produce en nosotros a través de su palabra, cuando estamos recibiendo su palabra. ¿Qué es el fruto? Bueno, en la Biblia dice claramente. Vamos a Efesios 5. Sabemos que los cristianos son como pámpanos, y algo que sale del pámpano es el fruto. Entonces, algo que va a salir de la vida de un cristiano. Y lo encontramos en Efesios 5:9. La Biblia dice claramente que es el fruto. Y se llama el fruto del Espíritu, porque no es de nosotros. Cuando nosotros producimos fruto, cuando nosotros producimos algo bueno, no es que sacó de mí algo bueno. Es lo recibí del Señor Jesucristo y entonces sale de mi vida. En una planta, como mencionamos, la planta envía a la ramita, al pámpano, savia. Es como es un líquido adentro, como nuestra sangre. Las plantas tienen como su sangre, que se llama savia. Y este pase a esa ramita. En la vida cristiana, podemos decir que el Espíritu Santo o la gracia de Dios es como esa savia que fluye de Dios a nosotros. Entonces, este va a producir fruto. Y dice aquí en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces vemos tres cosas: bondad, todo lo que es bueno; justicia, lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto; y verdad, todo lo que es lo verdadero, no lo falso. Todo esto viene del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y se puede salir de mi vida. Yo puedo tener una vida de bondad, de justicia, de la verdad. También en Gálatas 5 es otro pasaje que habla del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22, David dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién aquí quiere tener en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Quién quiere tener estas cosas? Algunos de ustedes. ¿Ok? ¿Cómo es que lo podemos tener? Bueno, si yo quiero tener amor, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar mucho para dar todas mis cosas a mis amigos. O si quiero ser paciente, voy a pensar muy, muy, muy duro cuando viene algo difícil, ¿no? ¿Es lo que necesito? ¿De dónde viene la paciencia? ¿De dónde viene el amor? Es un fruto del Espíritu. No es un fruto de Daniel Stabler, no es un fruto de Owen Bayo, no es un fruto de Dana Morales, es el fruto del Espíritu. Y solo podemos tener estas cosas, no por hacer muy bien lo que tenemos que hacer, es por recibir estas cosas del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo pone en mi corazón el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, yo voy a ser un árbol bueno, un pámpano bueno, y voy a producir fruto bueno. Pero hay cosas que pueden limitar el fruto de nuestras vidas. Si no, primeramente, como Cristo dijo en Juan 15, tengo que estar en la vid. Tengo que tener comunión con el Señor Jesucristo. Estar recibiendo de Él. Vamos a Lucas 8. Lucas capítulo 8. También vimos en la parábola del sembrador algunas cosas, y aquí en Lucas 8 vamos a ver otra vez lo que puede afectar el fruto en mi vida. Vamos a ver de la perspectiva de Lucas este, lo que pasó en la parábola del sembrador. En versículo 11, Cristo dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y se quite de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces, número uno, lo que puede estorbar fruto en mi vida es si no recibo la palabra. Lo escucho, pero no lo recibo en mi corazón. Entonces el diablo lo quita de mi memoria. Primero, no recibir la palabra. Número dos, en versículo 13, los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Número dos, es apartarme de Cristo en tiempo de prueba. Cuando viene una situación difícil, cuando no quiero hacer mi tarea, cuando mi papá dice que tengo que hacer algo, cuando estoy enfermo, o cuando viene una tentación y quiero hacer algo, y yo sé que no es lo mejor. Si me aparto de Cristo, en lugar de depender de Él, no voy a tener fruto. Y versículo 14, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, número tres, si pongo mi atención o mi corazón o mi deseo en cosas de este mundo en lugar de en Cristo, entonces esas cosas pueden ahogar la palabra. Si tengo todas esas cosas que son cautivando mi mente, entonces no puedo pensar en las cosas de Dios, no puedo recibir lo que necesito de Cristo y no voy a llevar fruto. Y eso es lo que puede estorbar la verdad en mi vida. Juan capítulo 15, obviamente viene después de Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo habló por la primera vez con claridad acerca del Espíritu Santo, del Consolador. Y dijo, después de que yo me voy al cielo, el Consolador, el Espíritu Santo, va a venir a estar con vosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar del Espíritu Santo para darnos la gracia de Dios, para darnos la capacidad de producir fruto. Regresando a Mateo, en capítulo 21, vemos otra parábola del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 21, versículo 33. Este fue después de que Cristo entró en Jerusalén y él dio muchas parábolas en ese tiempo. Y uno fue para los judíos que no recibieron lo que Cristo estaba predicando. Y dice Mateo 21, 33. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. No daban frutos a su Señor. Y no vamos a ver toda la parábola porque quiero ver sobre todo este versículo aquí, 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Recuerdan lo que vimos de los árboles? Que el árbol que no daba fruto por 3 años, el Señor dijo, córtalo, pero después finalmente dio un año más. Pero viene un tiempo para dar fruto. Y Dios va a venir y Dios va a examinar a tu vida. Y va a decir, ¿hay fruto ahí en la vida de Octavio? ¿Hay fruto ahí en la vida de Joana? Va a ver si hay el fruto del Espíritu en tu vida, porque viene el tiempo. Estamos terminando el ciclo escolar. Y al final de cada periodo, al final del ciclo escolar, tenemos exámenes. Y son para probar qué fruto académico está en tu vida. Y vamos a ver si realmente aprovecharon de su oportunidad y si realmente aprendieron. Y es importante ese tiempo para saber si hay algo que falta en nuestras vidas. Pero también Dios envía pruebas en nuestras vidas para probar nuestros corazones. Y a veces en situaciones difíciles o situaciones de tentación, lo que pasa es que vemos que no tenemos paciencia, no tenemos gozo, no tenemos amor, no tenemos templanza. Y ese tiempo para tener fruto y no está ahí. ¿Y qué debemos hacer en ese tiempo? Bueno, tenemos en la academia, si tienen exámenes y toman su examen y después sale la calificación de 55, bueno, es evidente que ya falta algo. Y tenemos que regresar y aprender otra vez. Entonces, si en tu vida una situación viene y sale la impaciencia, sale el enojo, en lugar del fruto del Espíritu. Entonces tenemos que regresar a la Biblia, a lo que nos han enseñado, y decir qué falta en mi vida, qué es lo que necesito de Cristo para tener fruto que puede dar gloria a Dios. En Isaías capítulo 5 hay otra parábola. No hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento, pero hay uno en Isaías capítulo 5, y es muy similar a esto. Dios dice que Israel es como una viña que Él hizo. Él cercó la viña, puso sus plantas allí y todo lo que necesitaba ahí estaba en su viña. Dios proveyó todo lo necesario para su viña. Pero finalmente cuando Él iba a recibir el fruto, producía uvas silvestres. Uvas que no sabían bien, uvas que olían mal. Y Dios dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que ya no he hecho en ella? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y Dios dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportaré su cerca y será hollada. Hay castigo, hay consecuencias si nosotros no producimos fruto. Pero eso es la bendición de la vida cristiana, que todo el fruto viene del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Nada más tengo que recibir de Cristo y vivir lo que Él me ha dado. Es tan sencillo. Si me corto de Cristo, Cristo dijo, apartaros de mí, no pueden hacer nada. Entonces, si estoy en comunión con Cristo, va a salir automáticamente el fruto en mi vida. Porque Dios ha hecho todo para nosotros, para producir el fruto. Finalmente, Dios va a juzgar cada uno de acuerdo de sus obras. 1 Corintios 3:13. Mis obras, mi fruto. ¿Qué fruto tengo en mi vida? En Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, vemos que la Sulamita tenía un problema en su vida, que ella no había cuidado su viña, su propia vida. Ella dijo, me pusieron a guardar las viñas de los demás y mi viña, que era mía, no guardé. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida propia, nuestra comunión con el Señor Jesucristo. También hablaba de la necesidad de cuidar la viña de las cosas que pudieran afectar la viña. Cazarnos las zorras pequeñas que se echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Debemos cuidar nuestras vidas, porque Dios está buscando fruto. Ya hace tiempo Dios quiere ver fruto en nuestras vidas, ya hemos recibido mucho. Pero tenemos que permanecer en Cristo, recibiendo de Él, recibiendo de su palabra, para tener una vida buena que agrada a Dios. Gracias a Dios por ese privilegio, gracias por la gracia que nos ha dado Dios para tener fruto que glorifica a Dios, pero tenemos que aprovechar de la oportunidad. Oremos. Padre Celestial, es un privilegio tener vida en el Señor Jesucristo. Apartaros de ti, no tenemos vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de permanecer en ti y de dar fruto. Ayúdanos a entender qué es el fruto que estás buscando. Y ayúdanos a entender qué significa permanecer en ti. Nada más recibir de Dios, de tu gracia, de tu palabra, para entonces vivir una vida que es una ayuda a las demás personas y glorifica a nuestro Dios. Gracias, Señor, por ese privilegio. Ayúdanos el día de hoy a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.